Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes. Cronómetro está listo para todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar de lo que pasa en la Liga MX, que está resultando muy, muy aburrida. Equipos que cancelan, equipos que el COVID entra de lleno en el equipo, que contagia a otro, que contagia a otro.
No estuvo aburrido.
Hay indisciplina. Bueno, lo de Mozo no estuvo aburrido, sí estuvo aburrido. Hay indisciplina en el Cruz Azul, en los Pumas. En diferentes equipos. Lamentablemente, bueno, ya Faitelson le va a cargar la mano a Mozo. Ya se la cargaron bastante anoche, Faitelson. Ya arrasaron con Pumas, lo despedazaron a Pumas. Ya, por favor. Bueno, hablaremos de eso y de muchas cosas más. Por supuesto, estará con nosotros Lalo Varela, que es un hombre que nos va a hablar del Supertazón, el Super Bowl, que se dio, el que se esperaba, Kansas contra el equipo de casa que es Tampa Bay. Bueno, saludo a David Faitelson, que por lo visto trae la mira contra los Pumas.
No, para nada, absolutamente para nada, José Ramón. Al contrario, qué bueno que la Liga MX reaccionó y por fin entendió que la indisciplina de los jugadores pues puede afectar en general, globalmente, a la industria del fútbol. Y la indisciplina de un solo jugador puede afectar no solamente a sus compañeros, sino a sus colegas de trabajo y a los familiares de los compañeros y de los colegas. Así que me parece que hace bien la Liga MX en sancionar a aquellos que no respeten el protocolo sanitario en estas épocas, que tiene que ser como un pergamino sagrado. Bueno, bienvenidos damas y caballeros a Cronómetro. Tenemos temas interesantes, lunes, como siempre, con mucho tráfico, fútbol mexicano, bueno, fútbol mexicano casi no hay nada, fútbol internacional, hablaremos de la NFL, Tom Brady, esa es la figura del día, José Ramón, teníamos que haber abierto con Tom Brady, y algunos personajes por ahí
es la figura del día.
Que Brady dependía,
figura del día,
dependía únicamente de Belichick, y yo no veo a Belichick el domingo, el 7 de enero, el 7 de febrero en el Super Bowl. No lo veo a Belichick,
no,
y sí veo a
no,
Tom Brady,
sí verás a,
por décima
verás,
ocasión
verás
en su
Tom
carrera.
Verás a Tom Brady, con un equipo que él
formó. Un poco más adelante, ¿te parece bien jugar? Si le preguntamos al señor Varela por qué él menospreció en su momento a Brady, decía que Belichick era el secreto de Brady. Por favor, los jugadores, esos son los importantes, no los coaches.
Bueno,
pero bueno,
los coaches hacen su trabajo, Faitelson, hacen su trabajo.
Expertos de fútbol americano.
Hacen su trabajo, bueno.
Y, pero ellos endiosan a los coaches, José Ramón. Creen que los coaches son dioses, porque hablan bonito y porque pues se convierten en patriarcas
no,
de su
porque
equipo. Estoy de acuerdo.
Son gente
Vince Lombardi
estudiosa,
hubo uno y fue fantástico. Pero Belichick no es más que Brady. Bueno.
No, por supuesto que no. Brady es el que ejecuta.
Hablemos
todo
de Mozo, José Ramón. Yo sé que quieres ganar tiempo, pero tenemos que hablar de Mozo. ¿Qué castigo merecen quienes violen los protocolos sanitarios?
Pues primero ya Pumas habló con él, me extraña de... Bueno, ya Mozo es indisciplinado en la cancha a veces, es un buen jugador, pero se pasa, tiene 23 años, y me da la impresión de que está rodeado de gente que no le ayuda y el alcohol le hace daño, eso es indudable. Se ha acercado a Lillini, tiene un técnico que lo puede trabajar, lo puede ayudar, lo puede educar, vamos, para el equipo de fútbol, para evitar que Mozo tenga multas económicas, deje
bueno,
de jugar partidos.
Alan Mozo apareció en ese video que finalmente
puede ser
se hizo
jugador de selección nacional, si se prepara bien, es intenso, físicamente
Pumas
es fuerte, es un buen jugador.
No llevarlo
y le hace falta
al
a la universidad.
Partido contra Querétaro
tiene que estar
fin de semana, que Pumas termina
haciendo lo que hace.
Le
hace falta a la universidad.
Pero lo de Mozo, una y otra vez, es un reflejo de la poca conciencia que tienen los jugadores de fútbol. Primero tendrían que estar agradecidos porque su actividad, y hay que voltear hacia los costados, su actividad no se ha detenido. Otras muchas personas han perdido su trabajo, su forma de manutención, la manera en la cual llevan el dinero para alimentar a su familia. Y el fútbol ha hecho un gran esfuerzo, hay que decirlo, para mantener en actividad la industria futbolística. Y los jugadores de fútbol tienen que entender que estamos atravesando por un problema muy, muy serio. Yo entiendo que muchos de ellos se limitan... La cabecita se limita, José Ramón, a saber de fútbol, pero tienen que entender que hay otras cosas además de fútbol y que es un peligro este tipo de indisciplinas.
Estoy de acuerdo, Mozo merece un severo castigo, ya lo tuvo, no jugó ayer en Querétaro.
Mozo, el Cabecita Rodríguez y el que sea, José Ramón.
El que sea, de Monterrey, de la América, del Toluca, del que sea. la pandemia está muy fuerte, tan fuerte que ya tocó inclusive al presidente de la República. Imagínate los jugadores de fútbol que se mueven solos durante un buen tiempo, no están todo el tiempo concentrados. Es el caso de los tenistas que van a jugar el Abierto de Australia. Están 72 tenistas en un hotel confinados porque venían en tres vuelos donde venían gente que venía con COVID. Están confinados.
Pero finalmente, José Ramón, está en la conciencia, insisto, de cada uno de nosotros esta situación.
Claro, claro. Pero hazle,
la manera
hazle ver,
de detenerla es aislarnos. Es...
Tú y yo lo entendemos. Tú y yo lo entendemos, pero hazlo entender a un chico de 23 años. Es muy complicado, es muy difícil. Ellos piensan que son fuertes físicamente, están preparados, que están vitaminados, que pueden hacer lo que quieran, salen a un bar, se toman tres copas.
Ahora tienen que entender, José Ramón, que su trabajo no es, a ver, no es como el tuyo, el mío, que es un trabajo individual. Nosotros estamos en nuestras casas, por fortuna, y podemos hacer nuestro trabajo frente a la cámara. El de ellos es un trabajo que involucra a otros colegas, que son
lógico,
parte del
lógico,
juego.
Lógico.
Entrenas con compañeros, enfrentas a compañeros, todos hacemos juntos una liga. Si yo los contagio a ellos, pues voy a terminar perjudicando a todo mundo.
No, y ellos contagiarán a otros.
De acuerdo.
Y
ahora,
haciendo,
nada más para terminar este tema,
cadena,
José Ramón, $5,000 de multa se habla por indisciplina lo que ha anunciado la Liga MX. A mí me parece una cifra ridícula.
Bueno, depende del sueldo que tengan. En Pumas no crees
que
tengan
un
sueldo muy alto.
Podría ser un porcentaje de acuerdo al sueldo que tengas firmado. Eso sería interesante.
Puede ser, pero tiene que ser parejo. Tiene que ser pareja la liga.
No, 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 pero parejo, pero que les duela, José Ramón. Les duela.
Les duele, les duele. A un jugador que
$5,000 no es lo mismo para ti que para mí, José Ramón.
No, a un jugador, no, por supuesto, para ti que ganas en dólares. Pero $5,000 a un jugador, pues son 100,000 pesos de su sueldo, que a lo mejor gana 200,000, 250,000 en Pumas.
Correcto, pues pero dicen que a una jugadora de fútbol también la van a lastimar, que las futbolistas no, generalmente no caen en este tipo de cosas, pero que también la van a castigar con $5,000. Hay que ver lo que gana una futbolista para pagar una multa de $5,000.
No, bueno, una futbolista no puede pagar.
A ver, hablando del mismo tema, José Ramón, dice Hernán Cristante, si a mí me preguntas si el fútbol se tiene que parar, tendríamos que hacerlo. Y esto viene mucho con la sugerencia que tú hacías la semana pasada con respecto a que había que detener el fútbol. Realmente...
Por lo menos, Faitelson, por lo menos una semana o dos para ver qué pasa, aplicar más fuerte las situaciones del protocolo, más fuerte, más seriamente, y volver a arrancar. No pasa nada si tratas de suspender. De hecho, en esa semana se suspendieron varios partidos. Una semana más para que los equipos endurezcan sus sanciones internas, la liga endurezca las sanciones y el protocolo sea finalmente bien manejado, perfectamente manejado y no ocultado, porque hay equipos que ocultan y hay jugadores que ocultan también su situación de COVID y llegan a lo mejor al campo con COVID y pues contagian a medio mundo y no lo dicen.
José, yo creo que en la, veo con, fíjate, yo veía con mucho escepticismo la llegada de Mikel Arriola a la Liga MX, pero veo que en las primeras horas de su trabajo, a ver, yo entiendo muy bien que no tiene todo el poder y que no tiene poder de decisión, pero sí entiendo que hay una apertura diferente, porque el señor Bonilla, que merece todo mi respeto, pero el señor Bonilla era un tipo extraño, difícil para abrirse, para hablar ante los medios.
Sí,
era
un tipo que se guardaba todo, se guardaba todo.
De acuerdo. Él siempre trabajó muy bien detrás de Decio de María. Y me parece que no estaba para la primera línea.
Pero Decio de María también se guardaba todo, entre los dos se guardaba todo.
Pero Decio era un tipo inteligente.
Decio era un tipo preparado. Pero Bonilla se guardaba todo, por eso engordaba tanto.
Se guardaba
todo. En cambio, Mikel Arriola es un tipo más político, más abierto.
Más político.
Conoce de más temas, tiene más preparación y él debe apretar mucho, mucho las tuercas en los equipos y en los jugadores. Si no, la liga va a tener que parar.
De acuerdo. De acuerdo. Yo creo que aquí el peligro es que los contagios aumenten. Ese
claro,
es el peligro de la situación.
Estamos en el pico de la pandemia, Faitelson. Hay 150,000 muertos, 150,000.
De acuerdo, y como tú lo decías, incluyendo el presidente del país. Bueno, no está muerto, esta noche...
O sea, él tiene COVID.
Sí, de acuerdo, por eso. Bueno, esta noche Cruz Azul visita al Pachuca en la continuación de la jornada número 3 del fútbol mexicano. Te pregunto, ¿llega Juan Reynoso como el técnico más presionado? Yo creo que ya hay por ahí algo, otros presionados, ¿eh? Entre ellos Víctor Manuel Bucetich.
Hay varios presionados, es lógico. El torneo acaba de empezar y es otra vez un torneo atípico como fue el de la temporada anterior. Los equipos no están completos, los equipos tienen lesiones, los equipos tienen contagiados. En fin, no es un torneo como cualquier otro del año 2019 o a lo mejor del año 2025, donde se juega diferente, pero bueno. Sí, llega como el técnico más presionado. Si Cruz Azul liga una tercera derrota, que no sería raro frente al Pachuca, que tiene en su casa un buen equipo, fuerte, armado, un equipo más sólido que la temporada pasada, entra en una crisis muy seria que pone muy nerviosos a los nuevos dirigentes de Cruz Azul y van a tratar de hacer algo, y lo más fácil, ¿cuál es? Pues cortar la cabeza del técnico.
Sí, no funciona el entrenador, no va por ahí. Sí, yo creo que el problema aquí de Reynoso, y tú lo afirmas, creo que tú le das justo en el clavo al tema, José Ramón, es que los dirigentes son nuevos, son novatos, no tienen mucha experiencia en temas de fútbol. Se supone que está ahí Álvaro Dávila para tomar decisiones, para recomendarles cosas.
Pues que les recomiende. Dávila tiene mucho callo, llevó 22 años representando a Morelia en la federación.
No, de acuerdo. Y Jaime Ordiales también tiene toda una vida en el fútbol, como futbolista, y como entrenador y como dirigente. Y son personajes de mucha experiencia. Son ellos quienes que le tienen que dar un consejo a Víctor Velázquez para que finalmente tomara una decisión si la van a tomar o no la van a tomar. Pero creo que sí. Ningún equipo, José Ramón.
Tener cuidado en tomar la decisión, ¿eh?
De acuerdo. Te voy a adelantar algo.
Empiezan a cambiar el técnico.
Aunque Cruz Azul pierda esta noche, Juan Reynoso no se va.
Bueno, pero sí.
Pero eso no quiere decir
que se extienda la racha de Cruz Azul. Entra en crisis. Y un equipo en crisis, con su mejor hombre castigado, Jonathan, pues imagínate, Cruz Azul entra en crisis, en una crisis seria. Aunque sea la tercera, cuarta fecha, quinta fecha. Bueno.
De acuerdo. Bueno, cambiemos de tema, José Ramón. Hablemos de la América. Solari tendrá pretexto si falla ante Juárez. El adelanto del partido dejará al América sin Guillermo Ochoa, a Richard Sánchez también, Nico Benedetti, tienen temas de COVID, Pedro Aquino está fuera por lesión, Sebastián Córdoba por suspensión. Todos esas ausencias, pues ¿le dan a Solari un pretexto?
No, es importante para Solari. Solari no puede tener pretextos. Es importante para Solari que se dé cuenta qué jugadores cuentan de verdad comprometidos con el América y con qué jugadores no cuentan. Y no va a contar. Por ejemplo, Córdoba es un chico que venía muy bien, subiendo. De repente tuvo un bajón la temporada pasada y le ha costado mucho trabajo recuperarse. Es verdad que su expulsión fue muy rigorista, pero ha perdido la capacidad de liderazgo que tenía en el América, este chico Córdoba, que tiene cualidades, las tiene. Pero, por ejemplo, Viñas ha perdido la visión del gol. Ochoa es un buen portero y no va a estar en el equipo. Tiene un buen suplente. El América es favorito por ganarle a Juárez, aunque esos equipos se complican, son duros, son difíciles.
Yo creo, con todo respeto, que... A ver, José Ramón, no hay pretexto para Solari. Con el equipo que tenga, disponible, los jugadores que tenga a la mano, tiene que ganarle a Ciudad Juárez en el Estadio Azteca, sobre todo porque viene de una derrota en cancha del Monterrey.
Si tú lo dices,
no puede dejar ni puntos el América.
Si tú lo dices, Solari va a obedecer, no te preocupes.
Yo lo sé, José Ramón, yo sé que él está pendiente de lo que yo digo y además
estoy consciente de eso. Pues un americanista furibundo me está diciendo lo que tengo que hacer. Y además tiene experiencia, dirigió las fuerzas básicas del Inter de Milán, es un hombre, dirigió al Maccabi, en fin, bueno, es maravilloso.
¿Solari dirigió al Maccabi?
No, tú.
Ah, yo. Está bien. No. Yo soy del equipo contrario al Maccabi, José Ramón. Por cierto, es Maccabi, no Maccabi.
Bueno,
Maccabi. Vamos a una pausa y regresamos con Eduardo Varela. A ver qué nos dice de Tom Brady, ¿eh? A ver qué nos dice el señor Varela. Hay cuentas pendientes.
Tiene que hablar muy bien de Tom Brady. Tiene que hablar muy bien de Tom Brady.
O de Bill Belichick, ya va a ver. Siempre es tiempo de recapacitar, y más en los 5 minutos que tiene el señor Varela para recapacitar. Bueno, Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido,
vamos
saludos.
Vamos a escucharlo, Lalo, saludos.
Vamos a escucharlo, claro, José Rabón.
Saludos, saludos.
Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bueno, Lalo, a ver, te bien, preguntamos, bien. ¿Es un duelo soñado, un quarterback que es el recientemente el más valioso del Super Bowl, que firmó un contrato por $500 millones contra un 6 veces ganador del Super Bowl que hace su 10ª aparición en el gran juego como Tom Brady?
Sí, por supuesto. Mira, te lo voy a poner así. El más grande que va de salida y su sucesor. La gente de Research en ESPN nos da los paquetes de todos los días, ¿no? Y hay un sitio, un app en donde te dan cierta información y lo ponen así. No recuerdo el año, pero la Serie Mundial, cuando Willie Mays se enfrenta, siendo él muy joven, la salida de Joe DiMaggio. O en las finales de la NBA, cuando Michael Jordan empezaba y estaba por salir Magic Johnson. Es algo similar lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir por ESPN Deportes el 7 de febrero. El mejor quarterback de la historia y uno que puede reemplazarlo a través del tiempo, aunque no creo que vaya a llegar a 10 Super Bowl.
Ahora, Lalo, te pregunto, ¿como equipo es mejor Kansas City, mucho mejor? Sí.
Yo creo que sí, ¿eh? Mira que yo he escogido, en cada ronda escogí que ganaran los Bucks. Y pensé que los Bills le iban a dar trabajo a los Chiefs, a los jefes de Kansas City. En hombre por hombre y por la capacidad que tienen Kelce, Hill, Herdman, Sammy Watkins, que no jugó ayer, receptor de los jefes, creo que tienen más, pero el entrenador en jefe también influye.
Ahora, Lalo, te pregunto una cosa. ¿Tú ves a Brady como un quarterback para la historia, para el Salón de la Fama, 6 anillos, jugador que él rehizo este equipo, un equipo chico, Tampa Bay? No se esperaba que Tampa Bay llegara a la final del Super Tazón, el Super Bowl. Lo fue trabajando junto con Gronkowski, que fue compañero de él en Patriotas, que se había retirado. Me parece que es un quarterback frío, exacto, milimétrico, calculador, inteligente, muy inteligente, que aprieta, ve su botón, aprieta y dice, vámonos por acá, vámonos por allá.
Tan sencillo, José Ramón, dilo, atrévete.
El mejor de la historia del fútbol americano profesional. Mahomes es un novato muy bien pagado, no sé cuánto gane Brady.
Me extraña porque Brady. José Ramón, yo pensaba que José Ramón iba a defender a Joe Montana hasta el final, es mejor
Brady que Montana, es mejor Brady que Montana.
Wow.
Indudablemente.
Sí, mira. Yo era de los que se resistía.
Mira que yo vi jugar mucho a Joe Montana. Uf.
Por eso, José Ramón.
Igual yo crecí viéndolo a él. A ver, yo era de los que me resistía en decir que de escoger solamente a uno. Yo mencionaba generalmente eran 4 o 5 jugadores que estaban ahí. Jim Brown, Johnny Unitas, el mismo Brady. Sí, pero ahora... Después no. De lo que vi, no ayer, lo que vimos este año, cómo fue transformando al equipo, a sus compañeros y sobre todo al entrenador en jefe, a Bruce Arians, que él quería hacer lo suyo, así de terco como David Faltesón, doctorado en tercología, y cambió Bruce Arians, lo transformó. Sí, Tom Brady es el más grande.
O sea, Bruce Arians es el Faitelson de la NFL.
Mira, había algo, hay un estudio, hay unos hechos históricos, aquí está leyendo en la prensa de Estados Unidos, donde comparan, fíjate, a personajes como Babe Ruth, Michael Jordan y también Joe Montana. Es decir, que terminando la carrera de Ruth con los Yankees, fue al equipo de si no me equivoco, los Bravos de Boston, regresó con los Bravos de Boston y le fue muy mal. Obviamente, después de Michael Jordan, que jugó todavía otras 2 temporadas en la NBA con un equipo diferente a los Toros, le fue mal.
Los Wizards.
Y Joe Montana, que fue con Kansas City precisamente después de jugar con los 49 y no pudo. Pero este hombre, ¿por qué este hombre sí pudo, Lalo, convertir a un equipo que es un equipo tradicionalmente de perdedor, en un equipo ganador y llevarlo al Super Bowl.
Es un equipo chico, ¿no? El equipo de Tampa.
Sí, es un equipo chico.
Juega en casa.
El año pasado, 9 victorias, 7 derrotas, pero demasiadas entregas de James Winston. Ojalá tuviera la respuesta, David, pero esa es la pregunta. Lo que yo creo es la atención al detalle, el estudio que tiene, por supuesto, la manera de cuidarse. Tiene 43 años de edad. Y si tú viste cuántos pases le soltaron, sobre todo Chris Godwin al inicio, por la fuerza en que estaba lanzando, el cuidarse. Tú te das cuenta de una persona cuando tiene 40, 50 años, qué tan sano fue, qué tan buena juventud tuvo y su ¿cómo se cuidó?
Ahí está, parece que
tiene 20 y tantos años.
El ejemplo era el rival, Aaron Rodgers, que es un muy buen quarterback, que estaba desesperado, pasaba y fallaba, pasaba y se le interceptaban, volvía a pasar,
mira,
siendo
Ramón,
un buen quarterback.
Saber ser líder. Lo que le faltó a Aaron Rodgers, saber ser líder.
Ya lo de Brady lo podemos llevar a otro nivel de comparación hoy mismo con atletas que vemos como Zlatan Ibrahimovic, como el propio Cristiano Ronaldo, como Roger Federer, como Serena Williams, como ¿quién más nos faltaría por ahí? Como ¿quién más nos falta?
Faltaría algunos nombres de los que dijiste, pero entiendo lo que dices, con los más grandes.
Correcto, que más allá de los 35, 36 años, 37, 38, lo que pasa es que Brady tiene 42, pueden mantener un nivel
40, 43.
Fantástico en un deporte de alta exigencia.
Ha sabido envejecer.
Juega un deporte, sí, físicamente se ve bien, no se ve golpeado, se ve inteligente, cerebralmente muy preparado para hacer las jugadas, se ve que trabaja, estudia.
El lado favorito es de aguacate.
No le hace caso al Fighterson que tiene en la orilla.
Entonces
es maravilloso, maravilloso.
Mentalmente es un hombre muy, muy, muy fuerte, muy poderoso y lo ha demostrado.
Muy poderoso.
Pues José Ramón, Lalo, qué afortunados somos de vivir la era de Tom Brady, sin duda alguna.
Bueno, como la época de Federer, como la época
Brady,
de...
Brady, exacto.
Bueno, pero estamos hablando de Brady, José
Federer,
Ramón.
Federer, Messi, bueno. Cristiano,
Usain, Cristiano, Bob, Messi... Messi,
yo los pongo nada más en esa lista.
Bueno, José Ramón vivió todas las épocas. La de Joe Montana, la de ¿quién más?
Pues Joe Montana, que fue una figura. No vi a United, no lo vi. Pero Joe Montana fue una gran figura.
Bueno, vamos a la pausa.
A ver, Faitelson, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Primero, ¿qué te gusta? ¿Lainez? ¿Lainez o quién?
No. Aquí la pregunta, José Ramón, es si es... Fíjate la pregunta tan atrevida que pone nuestro productor. ¿Es actualmente el mejor jugador de la CONCACAF? Anotó en la derrota ante el Hellas Verona el gol más rápido en la historia del Napoli. Aquí a los 9 segundos.
No,
aprovechó el resbalón del defensa.
Sí, pero...
Liquidó
el Hellas
Verona.
El problema del Hellas Verona es que después le dio un baile al Napoli impresionante. Y le ganó 3-1. Y desapareció el Chucky, ya no volvió a aparecer. Pero, bueno, el Chucky está haciendo su carrera poco a poco.
En defensa del Hellas Verona, bueno, parece Faitelson cubriendo, ¿verdad? Se metió a la derecha, a la izquierda y no supo por
rápido,
dónde venía el balón.
Es muy rápido el Chucky. Pero después desapareció el Napoli, incluyendo al Chucky. Yo creo que hablar de que es el mejor de CONCACAF, puede ser. Por ahí anda otro chico, si no me equivoco, McQueen, ¿no? Que juega en la Juventus, que juega muy bien. Hay otro, bueno, Pulisic, que juega en el fútbol inglés. Son buenos jugadores todos ellos del área de CONCACAF.
El mejor jugador de la CONCACAF hoy en día, a ver, José Ramón, ¿no te parece que Pulisic lleva un poco más avanzado el proceso que Irving, el Chucky Lozano?
Para mí es mejor jugador, más completo, Pulisic. Ahora, Lozano es más espectacular porque juega por la banda, es rápido en cara, tiene gol, tiene asistencia. Sin embargo, no es tan un super equipo como el Napoli. El Napoli no aspira a muchas cosas, pero bueno.
Mira,
arregló su relación con Gattuso. Es lo mejor.
El mejor jugador de la CONCACAF para mí sigue siendo Keylor Navas, portero del Paris Saint-Germain.
Pero va de salida va de salida.
Bueno, va de salida, correcto. Y obviamente hay que tomar en cuenta lo de Christian Pulisic, juega en un equipo como el Chelsea, que por cierto acaban de echar al entrenador a Lampard. Parece que viene el alemán Tuchel viene como sustituto. No
Frank
anda en buen momento el Chelsea, pero Pulisic ha pisado otro nivel futbolístico en Europa.
Sí, Pulisic para mí es más completo. Es un jugador más completo.
De acuerdo. Ahora sigue siendo una promesa a futuro,
sí,
¿no?
Lo de Diego Lainez es muy curioso. Ahora que le está dando Pellegrini entrada de principio, por lesiones o por lo que tú quieras, o porque Lainez se ha mostrado, tiene mala suerte. Lainez no jugó mal el partido, yo lo estuve viendo el partido. Cuando iba perdiendo 2-0, el Betis alcanzó a empatar a 2 goles. Empataron. Justo el hombre que entra por Lainez, el veterano Joaquín, que además es muy simpático y lo quiere mucho la gente, es el ídolo del Betis.
Tiene como 40 años, Joaquín.
Correcto.
Hombre.
Metió un centro, gol de cabeza. Después me decías, apareció si en el área,
Joaquín,
remató, gol.
Joaquín es el jugador que da el centro en aquel polémico en el partido con Corea del Sur en 2002, José Ramón.
Sí, claro. Sí,
imagínate.
Tiene 39 años, es un jugador que lo quiere mucho la gente y seguramente
yo lo conozco, fíjate que cuando fui a entrevistar a Lainez y a Guardado, me lo presentaron ahí y no sabes qué hombre más simpático.
Sí, será socio del Betis,
tranquilo,
o presidente del Betis. La afición lo quiere mucho y él pues entrega, ¿no? En 10 minutos le dio un giro y empató el partido a 2 goles. Fue increíble. La Real Sociedad no se lo creía, iba 2-0, faltando 10 minutos.
Sí, Lainez, de acuerdo.
Lainez tendrá que brincar. Que brincar sobre ese tipo de jugadores.
Bueno, pero también entender, José Ramón, que las horas de Joaquín, por más que está...
No es titular del Betis.
Una labor, tiene 39 años.
No es titular. El problema de Lainez es que encaje bien donde lo pone Pellegrini y que le vayan dando minutos, más minutos, y que empiece los partidos. Eso le va a ayudar mucho a Lainez.
El Picha, le dicen, el Picha Joaquín Sánchez Rodríguez. Nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, José Ramón, y fue nombrado en febrero del 2020 hijo predilecto de Andalucía.
Claro, nada más. Gran jugador, además. Bueno,
es el segundo jugador con más partidos disputados en la historia de la Liga de España. 554.
Uf, wow. Es impresionante.
Nada más.
Bueno, y casi siempre en el Betis, casi siempre en el Betis.
De acuerdo. Bueno, vamos a una pausa, José Ramón. Regresamos, ¿te parece bien? Con el Manchester United, que eliminó a Liverpool de la FA Cup.
El Liverpool que anda a la baja, Faitelson, ¿eh? Anda a la baja, algo le pasa al Liverpool.
Bueno, muy temprano, José Ramón, pero la pregunta es si se le acabó la magia a este Liverpool de Jurgen Klopp. Ha sido eliminado de la FA Cup al caer 3-2, a pesar de que hizo un gran esfuerzo ayer en Anfield con 2 goles de Salah para empatar el marcador. Al final, Bruno Fernández, el portugués, le dio el triunfo como visitante al Manchester United 3-2. ¿Se acabó la era grande de Liverpool?
No, yo estoy viendo el partido. El partido fue muy parejo. Lo que pasa es que ha mejorado mucho el United y no ha mejorado el Liverpool. Liverpool no está atravesando un gran momento. Yo no sé si es Klopp, que ha entrado en una fase de aburrimiento, de relajación, o los jugadores de Liverpool están cansados. Hay acumulación de partidos. Y el Manchester United está subiendo. Y está jugando muy bien. Está de líder en la liga inglesa. Está jugando como juega el Manchester United, como debería jugar siempre el equipo más famoso de fútbol inglés, que es el Manchester.
Sí.
Yo creo que el Liverpool...
De acuerdo, parece que Solskjaer ha encontrado...
Atraviesa un momento complicado y tendrá que buscarle la magia.
Sí, y parece que Solskjaer ha encontrado el secreto finalmente para ser competitivo a este Manchester United y ponerlo a pelear donde tiene que pelear. Ahora,
ese portugués Bruno Fernández es un excelente futbolista.
Sí, gran futbolista, de acuerdo. Ahora, ayer Klopp fue con lo mejor que tiene. Se supone que la llegada de Thiago Alcántara, José Ramón, iba a ayudarle más a este equipo en labores del medio campo, iba a fortalecer, que es uno de los grandes cambios que realizó en el último receso, pero realmente Thiago Alcántara no ha sido el jugador que se esperaba en Liverpool, no ha caído tan bien en la formación de este Liverpool, y también ha tenido lesiones importantes, ¿no?
Primero llegó lesionado Thiago Alcántara, tardó en incorporarse, y cuando se ha incorporado no es el hombre clave que puede jugar en el medio campo del equipo de Liverpool. No es el jugador que se entiende con Salah, con Firmino, con...
Ahora, tiene un gran equipo de fútbol, Klopp, y en cualquier momento
tiene buen equipo de fútbol. Tiene buen equipo de fútbol.
Sí.
Pero bueno, hoy quien manda en la Liga Inglesa es el equipo más famoso de la Liga Inglesa, el Manchester United.
Sí. Hay que ver, todavía el City tiene esperanzas de poder reaccionar, José Ramón.
El City, claro, entiendo, que tiene esperanzas. Y tiene otro gran
equipo. Entiendo que Liverpool, Chelsea, Arsenal no equipos, están en este momento en su mejor
forma. Todos los equipos que vienen, que tienen su fortaleza en el estado qatarí, son muy fuertes, muy fuertes. Hay dos, el Paris Saint-Germain y el Manchester City.
Para que veas dónde está el futuro, José Ramón. Bueno, hablemos de Pumas. Bueno. Imposible que repita liguilla sin repechaje. Dice André Lilini lo siguiente. Flojito cuando perdimos contra Cruz Azul o contra León, pero no flojito el Pumas de hoy contra Querétaro. Defiende la situación el técnico de Pumas. Hay que recordar, obviamente, ya hablábamos del tema de Alan Mosso, que me parece que contaminó el fin de semana universitario, ¿no?
Sí, lo de Alan Mosso contaminó, por supuesto. Ya llevará su castigo de por medio y, es más, no jugó el partido de ayer, ni siquiera fue convocado y vendrá la multa. Y seguramente Ligini, que lo conoce muy bien, hablará con Alan Mosso porque es de las fuerzas básicas, tiene 23 años. Ahora, Pumas ayer jugó mal frente, para mí jugó mal frente al Querétaro. No tuvo los laterales que atacaban con esa habilidad, no estaba Juan Dinero, que le hace mucha falta, vendieron a Carlos González, no sé qué ha pasado con el dinero de Carlos González, si piensa Chucho Ramírez, aquí vamos a Chucho Ramírez, traer un jugador o tiene visto a alguien, porque si tú vas a vender a Carlos González, que ya lo tenían vendido desde media temporada, porque había equipos que como sopilotes estaban encima de Carlos González, encima de Carlos González, entre ellos Tigres, bueno, finalmente lo vende, bueno, con ese dinero, más Felipe Mora, que se fue finalmente a la MLS vendido, pues buscar, porque lo pidió Lilini, a mí me gustaría tener otro centro delantero, porque el otro es muy jovencito, no, el otro, el mexicano, es muy jovencito, y tiene 19 años, está saliendo apenas del cascarón de las fuerzas básicas. Y Pumas, donde mejor se manejaba en la defensa, y ayer falló la defensa. Los laterales no defendieron, ni siquiera atacaban Mandujano, justamente el delantero, y en medio campo naufragó, a pesar de que Fabio Álvarez, que es un buen jugador, a pesar de que Facundo Valer está jugando bastante bien, Iturbe más o menos, pero les hace falta un jugador como era Carlos González. No lo van a encontrar fácilmente, tienen que fabricarlo, que va a ser difícil. Bigón es un buen jugador, pero Pumas ayer no jugó bien. Querétaro no es un gran equipo de fútbol, ni mucho menos. Tuvo dos oportunidades y las hizo goles y se acabó. Pumas jugó mal. Pero de Pumas no es que tenga suerte o no suerte. No, no es la suerte, es el fútbol simplemente.
Bueno, el que no tuvo suerte es Conor McGregor el fin de semana. Ya platicaremos después de la pausa de la derrota de uno de los peleadores más...
Le dieron una paliza. Una paliza.
De uno de los peleadores más emblemáticos que hay dentro de la UFC, pero duró apenas dos rounds. Conoció la lona y la pelea con Pacquiao, pues, se desvanece.
Se desvanece, lógico.
Bueno, regresamos imágenes de la ciudad de Seattle, una de las ciudades más bonitas que hay en Estados Unidos, en el estado de Washington, estado occidental, allá al norte, en la frontera con Canadá. Un saludo para todas las personas que están en esa preciosa ciudad de Seattle. Bueno, José Ramón, a ver...
Debe estar haciendo un frío terrible.
Eso sí. A ver, Dustin Poirier logró el fin de semana en Abu Dhabi la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas del deporte. Era una pelea de revancha.
Le dio una paliza.
Bueno, pues fue una sorpresa. Conor McGregor, un primer round, vamos a llamarle normal, pero el segundo episodio, tras un trastabillo que hay, una patada de Poirier pone en predicamento a McGregor, y al final una combinación es de izquierda y derecha impresionantes, con una precisión y con una fortaleza dignas de cualquier boxeador. Poirier venció por knockout a Conor McGregor. A ver, José Ramón, ¿dejó de ser un atractivo mediático McGregor?
Pues después de esa derrota deja de ser un atractivo mediático, porque tenía casi firmada, casi hecha la pelea con Pacquiao. Iba a pelear con Pacquiao y esa era una pelea muy atractiva en un ring. Y
bueno, pues McGregor eso le demuestra...
quería demostrar que es buen boxeador. Pues no, lo noquearon. Y por lo tanto, en la UFC deben estar preocupados de que su ídolo, su gran ídolo, se ha caído dramáticamente. Y Pacquiao, mientras, tiene que buscar en Ryan García la posibilidad de regresar el senador Pacquiao, porque es senador a los 42 años de edad en Manila, en Filipinas.
Sí, yo creo que finalmente no pierde un atractivo, pero aquí el problema no es perder. La manera en la cual perdió, le han dado una auténtica paliza a Conor McGregor.
Pierde atractivo.
Él después de la pelea decía que el año de inactividad que había tenido había sido demasiado, que tiene que tener más actividad.
Y también minimizó el otro, le decía al chico este, sí, jovencito, sí, es muy jovencito, lo voy a acabar rápido.
Justin Pierre, sí.
Lo minimizó rápidamente y lo acabó el otro, el chico.
Ahora, también es evidente que McGregor tiene que concentrarse en las artes marciales mixtas y olvidarse por completo de Manny Pacquiao. Pacquiao le mandó enseguida un mensaje, sí, en Instagram, Ryan García, y dice Ryan García, el joven boxeador campeón de peso ligero, una de las nuevas joyas del boxeo, y le dice, un sueño hecho realidad. Es un honor compartir el ring con Manny Pacquiao. Siempre respetaré lo que hiciste dentro y fuera del cuadrilátero. Que gane el mejor. ¿Te parece que sería una
pues muy, es
será,
muy,
será una es pelea muy, donde corre en peligro Pacquiao contra Ryan García?
Es muy aventurado Ryan García. Sí, es jovencito, pelea bien, pero Pacquiao es un veterano muy experto. A lo mejor ha perdido velocidad, pero punch, por supuesto que no. Aguanta, boxea bien, es inteligente, se cuida. Hace tiempo que no boxea Manny Pacquiao, pero ahí está siempre Manny Pacquiao, lo busca. Lo buscaba McGregor, lo busca ahora Ryan García, tiene 42 años, se cuida, tiene un puesto político en su país. Es un boxeador diferente Manny Pacquiao, es inteligente, se ha preparado muy bien, no se le conoce ningún escándalo.
Sí. Entonces Manny Pacquiao es un buen boxeador. A pesar de la edad avanzada, Manny Pacquiao, 42 años, se mantiene como campeón del mundo de uno de los organismos, claro, en la AMB, en las 147 libras, que además es una división muy competitiva, y es un boxeador, un fenómeno de todos los tiempos. No es el mismo Pacquiao de antes, eso queda claro.
No,
después,
por supuesto,
del knockout aquel con Márquez, cambió toda su carrera. Ryan García
así,
tenía que ir de la división de peso.
Se recuperó del knockout con Márquez y regresó, bueno, Pacquiao.
Se medio recuperó porque nunca volvió a ser el mismo. Ahora, Ryan García es un boxeador de peso ligero, 135 libras, subiendo a las 147 libras. Y ahí es una condición especial. Sabemos bien que Pacquiao maneja muy bien la condición de los pesos. Fue campeón del mundo en 8 divisiones diferentes. Para mí es un buen examen
diferentes
para Ryan García, pero el favorito sería Pacquiao, sin duda alguna.
Estoy de acuerdo. Aunque no me dejes hablar, estoy de acuerdo por primera vez contigo en 20 años.
No te dejo hablar, José Ramón, por Dios. Bueno, regresamos con Suárez o Lewandowski. Ya tenemos una comparación interesante de dos veteranos del gol. Bueno, superhéroe, el Cholo Simeone, preguntamos si es la figura del Atlético de Madrid. Por cierto, vi el otro día, estaba viendo televisión española, José Ramón, me llamó la atención,
sí,
que había un mensaje de grandes deportistas españoles. Estaba obviamente, por supuesto, Rafael Nadal, estaba Pau Gasol, estaba Fernando Alonso, estaba no Iniesta, Xavi, Iniesta creo que no, Xavi estaba. Pero
Iniesta está lesionado.
También colocan ese mensaje al Cholo Simeone. Te pregunto, ¿en España le consideran un personaje muy, muy querido y muy reconocido al Cholo Simeone? Y está en este momento con el Atlético de Madrid en camino a algo importante, José Ramón. ¿Es la figura de este Atlético?
Es un entrenador que ha hecho del Atlético de Madrid un equipo que estaba rezagado contra el Barcelona y el Real Madrid. Y lo ha metido a pelear con los otros dos. Están peleando, de hecho, con ventaja para el Atlético de Madrid. Ha hecho jugar muy bien, ayer jugó muy bien el Atlético de Madrid. Juega más al ataque, tiene jugadores como Monreal, como Luis Suárez, que son muy buenos, como Ñíguez, como Coque, que juegan muy bien, que ataca, que mete goles. Y me parece que el Atlético de Madrid, con los partidos que le faltan, si no afloja, porque en cualquier momento puede aflojar.
También hay un tema aquí, José Ramón.
Le viene la Champions, que es difícil para el Atlético de Madrid, va con el Chelsea. Entonces, el Real Madrid tiene que apretar muchísimo y el Barcelona tiene que apretar muchísimo para alcanzarlo.
Sí, yo creo que aquí hay un tema de identificación plena y pura. Es decir, creo que la gente del Atlético de Madrid se identifica totalmente con el Cholo Simeone, con el fútbol del Cholo Simeone, y él lo sabe muy bien transmitir a los futbolistas. Y creo que esa identificación,
claro,
es plena.
Por
eso lo ha convertido en el entrenador ideal para el Atlético de Madrid.
Se identifica.
Está por encima de cualquier futbolista. La imagen del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid está por encima de cualquier futbolista.
Sí, el Atlético de Madrid no tiene estrellas quitando Luis Suárez. Tiene jugadores que trabajan muy bien, son trabajadores del campo y trabajan muy bien. Y Simeone es lo que quiere la gente del Atlético de Madrid porque es un tipo que ha trabajado mucho, mucho, mucho en hacer del Atlético un equipo que luche por los primeros puestos y se haya metido en finales de Champions.
Bueno, vamos con cara a cara. Cara a cara vamos a hablar de Luis Suárez y también de Robert Lewandowski. Los dos ingresaron recientemente al club de los 500 goles, un club donde está Zlatan Ibrahimovic. Luego hay un escalón de 600 goles y después están en el nivel 700 Cristiano y Messi. Pero la pregunta va dirigida a este par de futbolistas. ¿Quién es el mejor 9 puro de su generación? Vamos a sacar de la ecuación a Cristiano Ronaldo porque Cristiano pues, se los come a los dos, ¿no?
No, Cristiano se los come a los dos. Yo creo que Luis Suárez es un poco más completo que Lewandowski. Ahora, él ha tenido más lesiones Luis Suárez que Lewandowski. Luis Suárez jugó muy bien en el Barcelona, metió 180 y 190 y tantos goles. Es el segundo goleador en la historia del Barcelona. El primero es Messi, el segundo es Suárez y el tercero es Kubala. Sin embargo, salió del Barcelona y está ayudando mucho al estilo del Cholo Simeone. Es el hombre clave que remata y juega las pelotas y hace los goles. A veces se va sin meter goles, pero Luis Suárez tiene 500 goles en todos los equipos que ha jugado. Acuérdate que jugó en el Liverpool, jugó muy bien, jugó en la Selección Nacional, es goleador de la Selección Nacional Uruguaya, jugó para el Barcelona mucho tiempo, metió 198 goles, ha metido goles por todos lados. Y Lewandowski es el gran jugador del Bayern y de la selección polaca. En la selección polaca destaca menos, pero en el Bayern destaca mucho y también es de los 500 goles. Diferente a Suárez, Lewandowski necesita más del equipo y el Bayern juega mucho para Lewandowski. El Atlético no juega mucho para Suárez. Suárez se busca la vida en solitario.
Sí, habría que sacar al mejor Lewandowski posible con el mejor Suárez posible, porque Suárez en el Barcelona también era un futbolista que también era asistido y tenía a un lado al mejor futbolista del mundo, que era Lionel Messi.
Sí, claro.
Y hay que ver los números que alcanzó con el Barcelona. Es una cuestión de gustos. A mí también me gusta más Suárez que Lewandowski, pero para mí la imagen de Suárez no es en el Atlético de Madrid. Como tú dices, la vida en Atlético es un poco más aislada y un poco más complicada para un centro delantero. Para mí el mejor Suárez pleno era aquel que jugaba en el Barcelona. Todavía en el Barcelona de Tiki-Taka.
El Barcelona con Messi a su lado.
De acuerdo.
Con Iniesta y con jugadores
muy buenos. Bueno, regresamos con la hora cero.
Ahí jugaba Luis Suárez, ahí jugaba.
Regresamos con la hora cero, vamos a hablar un poco de la vida más allá de los 40 y Tom Brady. La vida empieza a los 40, eso podría decir el legendario quarterback Tom Brady, que ha llegado a su décima cita con el Super Bowl. Increíble. Demostrando que la edad, incluso en algo, en una cuestión de exigencia física como lo es el deporte, puede ser solo un factor subjetivo que corrobora varias teorías. Entre ellas que la salud mental es mucho más significativa que la física en el deporte y en la vida misma. La edad es un término ambiguo. Aunque es verdad que hay una condición irremediable con el paso del tiempo, nadie se hace más joven y ello atenta contra las condiciones físicas de cualquier ser humano, la verdadera edad está en la cabeza de cada atleta y de cada persona. Tom Brady lo ha vuelto a mostrar, con todos los pronósticos en su contra, porque ningún experto le daba posibilidad, es más, se decía que sus días después de Nueva Inglaterra venían a la baja, que podía incluso lastimar el legado que había obtenido junto al coach Bill Belichick. Bueno, ese Brady ha convertido a un equipo como Tampa Bay en un equipo ganador en playoff y ya se ha dado el lujo de dejar fuera a Drew Brees, que prácticamente lo ha retirado, y a otro quarterback legendario como Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay. Con Tom Brady, la vida empieza a los 40.
Y yo estoy seguro que si Tom Brady gana el Super Bowl, es posible que anuncie su retiro, ¿eh? Es posible.
Epa, tiene un año más de contrato, José Ramón, ¿eh? Yo lo veo bien, ¿eh? Pero bueno.
Repetir otra vez otro Super Bowl está difícil. Ojalá lo haga.
Es verdad. Complicado. Bueno, hablemos, José Ramón, de Matt Stafford. Luego de 12 temporadas con el equipo de los Leones de Detroit, el mariscal de campo Matthew Stafford.
Es un buen quarterback.
Determinó continuar su carrera en la NFL con otro equipo. Por lo que el equipo de Michigan va a escuchar propuestas para canjearlo. Se va de los Leones de Detroit.
¿Y a dónde se va? ¿A qué equipo se va? ¿No sabes?
Pues no lo sé, José Ramón. Habrá algunos que levantar la mano. Vamos a ver.
Porque es buen jugador.
Es buen jugador.
Dennis Rodman. Sí,
claro.
Dennis Rodman, aquel que se pintaba el cabello y que era
muy
llamativo, muy espectacular y un gran jugador de básquetbol, muy fuerte, que se estaba espectacularmente. Muy estrafalario. Bueno, pues su hija es una gran jugadora de fútbol y va a jugar para Estados Unidos como jugadora de fútbol.
Y Frank Lampard, Chelsea,
un histórico.
Confirmado, sí, el vestido de Chelsea, de Lampard.
Por cierto, el Chelsea no es de origen qatarí, es de origen ruso, de Abramovich.
Sí, y el Chelsea en el comunicado dice que le costó mucho trabajo, obviamente, tomar la decisión, porque se trata de uno de los hijos pródigos del club, ¿no? Tomar la decisión de echar a Frank Lampard.
Pródigo de Chelsea.
Bueno, ya lo damos, José Ramón.
Ahora, gastó 280
imágenes
millones
de
euros.
Imágenes de Abramovich. Nos quedamos con Ahora o Nunca. Ahora o Nunca
ahora
con
nunca.
Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez. Gracias.
Perfecto.
José Ramón,
saludos
hasta mañana.
A Mauricio y a Hércules, gracias.